El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez, el Padre José Naúl Ordóñez y el Padre Henry Artunduaga. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan, capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para nuestros amables oyentes, les agradecemos una vez más el que nos permitan entrar a sus hogares en esta mañana de domingo a través de este su programa Semilla de Esperanza. Invitándolos a todos a participar en la escucha de la palabra de Dios tomada del Evangelio según San Lucas en el capítulo 14, versículo 1 y del 7 al 14. Un sábado Jesús fue a comer a la casa de uno de los fariseos más importantes y ellos lo observaban. Jesús notó que los invitados trataban de ocupar los puestos de honor, por lo que les dijo esta lección: cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no escojas el mejor lugar. Puede ocurrir que haya sido invitado otro más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga y te diga: deja tu lugar a esta persona. Y con gran vergüenza tendrás que ir a ocupar el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ponte en el último lugar y así, cuando llegue el que te invitó, te dirá: amigo, ven más arriba. Esto será un gran honor para ti ante los demás invitados. Porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Jesús dijo también al que lo había invitado: cuando des un almuerzo o una comida, no invites a tus amigos, hermanos, parientes o vecinos ricos, porque ellos a su vez te invitarán a ti y así quedarás compensado. Cuando des un banquete, invita más bien a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos. Qué suerte para ti si ellos no pueden compensarte, pues tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos. Palabra del Señor.
Y también con los buenos días para toda nuestra amable audiencia, pues comencemos por hacer nuestra reflexión regular que hacemos cada domingo en torno al Evangelio que se proclamará justamente en la liturgia de la Eucaristía Dominical. Y como nos lo dice el Evangelio, Jesús asiste a un banquete invitado por uno de los principales fariseos de la región. Es una comida especial de sábado, preparada desde la víspera con todo esmero. Como es costumbre, los invitados son amigos del anfitrión, fariseos de gran prestigio, doctores de la ley, modelo de vida religiosa para todo el pueblo. Al parecer, Jesús no se siente cómodo, echa en falta a sus amigos los pobres, aquellas gentes que encuentra mendigando por los caminos, los que nunca a veces son invitados por nadie, los que no cuentan, excluidos de la convivencia, olvidados por la religión, despreciados por casi todos. Ellos son los que habitualmente
se sientan a su mesa. Antes de despedirse, Jesús se dirige al que lo ha invitado. No es para agradecerle el banquete, sino para sacudir su conciencia e invitarle a vivir con un estilo de vida menos convencional y más humano. No invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote. Invita a los pobres, a los lisiados, cojos y ciegos. Dichoso tú, porque no pueden pagarte. Te pagarán cuando resuciten los justos. Una vez más, Jesús se esfuerza por humanizar la vida, rompiendo, si hace falta, esquemas y criterios de actuación que nos pueden parecer muy respetables, pero que en el fondo están indicando nuestra resistencia a construir ese mundo más humano y fraterno, querido por Dios. De ordinario vivimos instalados en un círculo de relaciones familiares, sociales, políticas o religiosas con las que nos ayudamos mutuamente a cuidar de nuestros intereses, dejando fuera a quienes nada nos pueden aportar. Invitamos a nuestra vida a los que a su vez nos pueden invitar. Eso es todo.
Y así entonces estamos esclavos de unas relaciones interesadas. No somos conscientes de que nuestro bienestar solo se sostiene excluyendo a quienes más necesitan de nuestra solidaridad gratuita. Sencillamente, para poder vivir, hemos de escuchar los gritos evangélicos del Papa Francisco en esa pequeña isla de Lampedusa cuando dice: la cultura del bienestar nos hace insensibles a los gritos de los demás. Hemos caído en la globalización de la indiferencia. Hemos perdido el sentido de la responsabilidad. Los seguidores de Jesús hemos de recorrer y de recordar que abrir el camino al reino de Dios no consiste en construir una sociedad más religiosa o en promover un sistema político alternativo a otros también posibles, sino, ante todo, en generar y desarrollar unas relaciones más humanas que hagan posible unas condiciones de vida digna para todos, empezando por los últimos.
En algunas parábolas se nos dice que estaba viendo o oyendo Jesús. Esta es una de ellas, viendo cómo los convidados escogían los primeros lugares. Es un gran observador Jesús. Para Jesús las actitudes humanas son la mejor manera de hablar de Dios. El deseo de pasar por encima de los demás ha estado presente en toda la historia y sigue estándola. Algunas veces con violencia y otras de forma más disimulada, pero siempre es la misma actitud la que está detrás: ser o aparentar más que los demás. El reino de Dios que Jesús predica es distinto. En él nadie tiene necesidad de compararse con otros, de ser más que otros, de aparentar más que otros, porque todos se saben intensamente amados por Dios. Jesús sigue insistiéndonos en que es posible crear una sociedad en la que no necesitemos demostrar a cada instante lo que valemos, en la que se nos quiera sencillamente como somos, en la que no tengamos que ganarnos el afecto, el cariño, la felicidad. Una sociedad en la que el regalo sea más importante que el intercambio, la gratuidad más que la compraventa, la humildad más que la apariencia de grandeza.
Y concluyendo esta primera reflexión en torno al Evangelio que hemos escuchado, podemos ver que, como todavía hoy en muchos ambientes, en la antigüedad era inevitable ser ubicado según jerarquías, en comidas, de etiqueta. Jesús observa a los invitados cómo van codeándose los más amablemente posible y buscando los sitios de honor en la mesa. Cada cual se asegura el lugar que le parece que le corresponde, comparándose con el resto de los invitados. Ubicarse demasiado arriba, el ejemplo de la parábola en estos versículos 8 y 9, equivale a desubicarse, pues parte del buen comportamiento consiste en conocer el lugar de uno y de los demás. A Lucas, la mesa le sirve para mostrar algunos patrones de conducta de la comunidad sobre los que quiere prevenir. La búsqueda de privilegios, la autoexaltación, el desprecio de los pequeños o pobres que no están en condiciones de retribuir. Si esta propuesta se lleva a la práctica, resulta revolucionaria, pues verdaderamente implementa una comunidad de hermanos y hermanas según el Señor lo desea.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semilla de Esperanza, el tema del día.
Pues bien, queridos oyentes, llegamos a esta segunda sección que nos parece también muy importante y que cada domingo, pues también teniendo como punto de referencia el Evangelio y justamente la meditación muy tocante en el día de hoy acerca de esta parábola, pues hoy qué mejor hablar de una virtud que quizás nos falta a muchos de nosotros, la humildad. Jesús invita a vivir la humildad. El Señor no pretende dar una lección de buenos modales ni sobre la jerarquía entre las distintas autoridades. Insiste más bien en un punto decisivo, que es el de la humildad. El que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Esta parábola es un significado, en su significado más profundo, hace pensar también en la postura del hombre en relación con Dios. De hecho, el último lugar puede representar la condición de la humanidad degradada por el pecado, condición de la que solo la encarnación del Hijo unigénito puede elevarla. Por eso Cristo mismo tomó el último puesto en el mundo, la cruz, y precisamente con esta humildad radical nos redimió y nos ayuda constantemente. Una vez más vemos a Cristo como modelo de humildad y de gratuidad. De él aprendemos la paciencia en las tentaciones, la mansedumbre en las ofensas, la obediencia a Dios en el dolor, a la espera de que aquel que nos ha invitado nos diga: amigo, sube más arriba. En efecto, el verdadero bien es estar cerca de él.
La humildad, estimados oyentes, es una ley del reino de los cielos, una virtud que Cristo predica a lo largo de todo el Evangelio. En este pasaje de San Lucas, Cristo nos invita a dejar de pensar en nosotros mismos para poder pensar en los demás. ¿Por qué? Los que se ensalzan a sí mismos solo piensan en sus propios intereses y en que la gente se fije en ellos y hablen de ellos. Eso se llama egoísmo, un fruto del pecado capital de la soberbia. Y un alma soberbia nunca entrará en el reino de Dios, porque el soberbio no puede unirse a Dios. ¿Cuál es la motivación que da Jesús para la vivencia de la humildad? El amor a los demás, al prójimo. La razón es que yo, al dejar de ocupar los primeros puestos o ceder el querer ser el más importante, estoy dejando el lugar de importancia a mi hermano, a mi hermana. Se trata de un acto de caridad oculta que solo Dios ve y ciertamente será recompensado con creces. Esta es la actitud que Cristo nos invita a vivir hoy, a dejar a mis hermanos los mejores puestos por amor a ellos y a Dios. Cristo mismo nos dio el ejemplo cuando lavó los pies a sus discípulos, siendo que los discípulos eran los que debían lavar los pies a Cristo.
Y justamente, Padre, la primera carta de Pedro en el capítulo 5, versículo 5 nos dice: revestíos de toda humildad en vuestras mutuas relaciones, pues Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. ¡Qué maravillosa palabra! Este es uno de los temas del cual siempre nos ha costado a veces escribir. Creemos conveniente a veces hacerlo y sentir que sí existe esta virtud en nosotros. Esperamos que esto nos ayude de verdad a una reflexión muy profunda de cómo está siendo nuestro comportamiento frente a las demás personas, ¿no? Aún conociendo de la misericordia de Dios, un punto difícil ha sido el sentirnos a veces capaz de humillarnos ante Dios y hablarle a Él de todos nuestros errores. Siempre al hacerlo buscamos justificarnos, como queriendo decir: no fue nuestra culpa o no tuvimos la intención de hacerlo. Pero es una ingenuidad. A Dios no se le puede engañar. Sin embargo, reconocemos que es mucho más sencillo confesarnos a solas con Dios que arrodillarnos frente a un sacerdote, humillándonos al máximo y hacer una confesión de todas mis faltas y errores, en especial si al confesar es un sacerdote conocido. Si el confesor de pronto es un sacerdote conocido, ya que le damos más importancia a lo que él pueda pensar de nosotros y perder su consideración. Ese sí que es un error grandísimo, queridos oyentes, porque al hacer una mala confesión perdemos la consideración, nuestra consideración a Dios. Hay muchas fuentes que alimentan la inspiración y la comprensión de temas que parecen sencillos, pero que al profundizar descubrimos que son muy complejos. Dios es una gran fuente de inspiración, como toda la obra de Cristo. También ayudan a descubrirnos los ejemplos de los santos, como nuestra primera gran santa, la Virgen María. En otra escala, pero con muchos méritos, están también los testimonios de los santos, algunos canonizados por la Iglesia, otros no, pero igual ejemplares. San Pablo, trabajador incansable por Cristo, es un gran inspirador. Santa Teresa de Jesús, maestra de oración, es una gran inspiración. Un San Francisco de Asís, un San Vicente de Paúl. Cada uno de verdad renunciando y abandonando la soberbia y reconociendo absolutamente depender de Dios en una buena relación con Él.
Y en este contexto de la invitación que Cristo nos hace a vivir la humildad, reflexionemos en torno a algunas dificultades para ser humildes, porque de hecho el mundo que nos ha tocado vivir a veces nos impide tal condición. ¿Por qué cuesta tanto ser humilde hoy? ¿Por qué nos cuesta tanto dejar de pensar en que perderemos el orgullo? Maldito orgullo que vive en nosotros, culpable de tantos resentimientos y fuente de violación de mis obligaciones con Dios. Siempre estamos deseando que nos traten mejor de lo que nos merecemos. Queremos que nos miren como personas exitosas. Buscamos que los sacerdotes nos miren como hombres santos y nos arrodillamos contritos en el templo, no para Dios, sino para que los otros nos vean. ¿Cuánta ira nace en nosotros cuando pensamos que nos han violado el derecho de ocupar cierto sitio? ¿Y cómo nos frustra cuando no se cumplen nuestros propósitos de ser vistos como personas ideales para todo? El maldito orgullo que vive en nosotros. porque nos deja sin amor a nuestros hermanos y nos hace ser indiferentes, débiles, fascinados por criticar a otros para que los vean menos responsables que nosotros. El maldito orgullo que vive en el corazón nuestro, porque nos motiva a atacar a otros por sus ideas, solo para que piensen que las nuestras son mejores, porque nos amarga que sean más y mejores que las nuestras. El maldito orgullo que vive en nosotros, estimados oyentes, porque es la raíz que entrega su savia para alimentarnos del hambre de gloria y de la incansable búsqueda de reconocimientos para nosotros, y que nos tortura cuando nuestra opinión no ha sido considerada de valor.
Y como consecuencia de todo esto, Padre Fernando, sin duda, a lo que nos tiene que llevar como complemento de todo esto frente a un tema como la humildad, es nosotros siempre aspirar a tener un corazón libre de ambición. Yo creo que ese es el ideal también en nuestra vida cristiana. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos, nos recuerda Mateo 18:4. ¿Por qué ser como un niño y hacerse pequeño? El niño es un ser débil y humilde que no posee nada. No tiene ambición, no conoce la envidia, no busca puestos privilegiados, no tiene nada que decir en la codicia de los adultos. El niño tiene conocimiento de su pequeñez y su debilidad. Es así como nos hace saber Jesús que el más humilde será el más grande ante el Padre. Bendito las almas de niños, porque sus corazones están libres de ambición. El niño, al igual que el pobre, recibe con alegría lo que se le entrega cuando su necesidad depende de los demás. Ese es el sentido de ese hacerse como los niños, hacerse humilde y sencillo de corazón, empequeñecido en la sociedad respecto a los puestos de jerarquía. Esa es condición de Jesús para seguirlo. El que no renuncia a sí mismo no puede ser mi discípulo. Canta el Salmo 51 en el versículo 19. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, porque un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias.
Estimados oyentes, reiterándoles una vez más nuestro agradecimiento porque nos dejan llegar a sus hogares, miremos algunos mitos que deben eliminarse si queremos, ¿verdad?, vivir la humildad que nos propone Jesús. Ciertamente, si Dios valoriza enormemente la humildad, es porque es algo bueno, y no significa ser humilde no tener autoestima, o no tener ideas de superación, o no amarse a sí mismo. Eso no es humildad. Al contrario, la humildad da mucha fuerza, en especial porque ella abre las puertas que Dios nos tiene para vivir en el reino. Soy manso y humilde de corazón, nos ha dicho el Señor. Saca todo afuera para que te llenes de humildad, nos aconseja en una ocasión el Santo Padre. Dice, tenemos que vivir la humildad para poder asimilarnos más a Cristo. ¿Y qué se debe escuchar afuera para alcanzar la humildad? La idea de que uno es mártir de las circunstancias, tener demasiado sentimiento de culpa, vivir buscando la simpatía de los demás, andar pretendiendo ser líder de todo, querer estar en todo para que otros piensen que de ti como un gran colaborador. Hay una especie de soberbia en querer nosotros subir más alto, pues demasiado hace Dios permitiéndonos que nos acerquemos a Él, siendo lo que somos, reflexionaba Santa Teresa de Jesús. Pero hay muchos otros mitos que debemos eliminar. Ser humilde no es vivir en el pesimismo, tampoco es autocriticarse. En efecto, malo es andar comentando nuestros errores, porque puede ser que lo que busquemos es que otros nos compadezcan, diciendo que no es para tanto, y así alimentar nuestro orgullo. Porque el orgullo, y acompañado de soberbia y autosuficiencia, es contrario a la humildad.
Y la gran pregunta es, ¿por qué y para qué ser humilde? Y la respuesta nos la da también justamente Santa Teresa de Jesús. Dice, como todo este edificio va fundamentado en la humildad, cuanto más nos vamos acercando a Dios, mayor ha de ser esa virtud. Y si no, todo se viene abajo. Nos es difícil dar una respuesta al título de este punto si reconocemos que vivimos para Dios. La humildad tiene una gran importancia en nuestra relación con Dios y también con los hombres. El cristiano está llamado a ser un eterno buscador de esta virtud y vivir con ella todos los días de su vida temporal. Para conocer a Cristo se debe tener un corazón humilde. Cristo salva a los humildes, que se acercan con humillación. Y colocándose detrás de Jesús, se puso a llorar a sus pies. Luego comenzó a bañarlos con sus lágrimas. Los secaba con sus cabellos, los cubría de besos y los ungía con perfume. Así nos lo recuerda Lucas 7:36-50.
En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, aviso de interés.
Estimados oyentes, y acercándonos a esta nuestra tercera sección, acontecer eclesial, compartamos las intenciones del Santo Padre Francisco para este mes de septiembre que estamos iniciando. El Papa pide por el silencio para escuchar a Dios, y los cristianos perseguidos son las intenciones para este mes. La oficina de prensa del Vaticano dio a conocer las intenciones del Santo Padre Francisco para el mes de septiembre, donde el Santo Padre señala el valor del silencio, la escucha a Dios y a los hermanos y por los cristianos perseguidos. La intención general del apostolado de la oración del Papa es para que los hombres y mujeres de nuestro tiempo, a menudo abrumados por el bullicio, descubran el valor del silencio y sepan escuchar a Dios y a los hermanos. Y en su intención misionera, dice el Papa, o desea el Papa, para que los cristianos perseguidos puedan testimoniar el amor de Cristo. Esas dos intenciones, hagámoslas también nuestras para que nos unamos a las intenciones del Santo Padre.
Y también no hay duda que en muchos ambientes católicos, sobre todo en nuestra América, también en las conferencias episcopales se invita en el mes de septiembre a hacer un alto en el camino y a orar por la paz del mundo. Acuérdese que estamos en situaciones inminentes de guerra, de situaciones de conflicto lamentables, y por eso es urgente, queridos hermanos, de rodillas ante Dios, como lo dice el Papa, en una actitud orante, en una actitud de silencio, podamos continuar de verdad orando por la paz. Y no olviden que el próximo domingo, con la ayuda de Dios, estaremos también dirigiendo nuestro programa. Recuerden que el próximo domingo 8 de septiembre es el cumpleaños de nuestra Madrecita del Cielo. Así que todos, de una manera, expresar esa gratitud a la Virgen María. Y con estos sentimientos, queridos oyentes, terminamos nuestro programa. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.